Se realiza la primera transmisión de...
Por primera vez el hombre llega a la
luna. Es asesinado el presidente. El 18 de marzo, el presidente Lázaro Cárdenas.
Eventos y personajes que reflejan la sociedad, que se traducen en cambios, que transforman la historia de la humanidad.
La Universidad Pedagógica Nacional y Radio Mexiquense presentan
Almanaque.
Esto es algo de lo más sobresaliente de 1972.
En 1972, Gilbert Sullivan recibía muy buenos dividendos con su pieza Solo Otra Vez.
Y Solos Otra Vez, muchos países en vías de desarrollo buscaban opciones para combatir los problemas sociales y económicos.
En nuestro país, con el objetivo de poner fin a la recesión económica, se aumentó el gasto público. El salario mínimo aumentó de 21 pesos a 24.
Con este dinero extra, algunos compraban los discos de los cantantes de moda.
Otros preferían ahorrar. Y quién sabe, con el tiempo dejar de rentar y hacerse de una casita, al fin que ahora ya había Infonavit.
Así era, con la participación de la Comisión Nacional Tripartita, se creaba el Fondo Nacional de la Vivienda de los Trabajadores, para ayudar a los obreros a adquirir casa de interés social a bajo costo y con mensualidades de acuerdo a su salario.
Siempre que me hablan de ti, es para hacerme llorar. Siempre que me hablan de ti es para darme la queja, que te ha ido muy mal.
El campo fue otro sector que se atendió en el sexenio de Echeverría, decretándose la expropiación de 200.000 hectáreas para el campesinado, promulgándose la Ley Federal de Aguas, fortaleciéndose los instrumentos de crédito y creando un seguro de vida para el campesino.
Sin embargo, pese a los incentivos, el sector agrícola continúa en el rezago en que se mantenía desde 1965. Además de que las condiciones climáticas de este 1972 no favorecieron su desarrollo.
Por otro lado, Luis Echeverría visitaba Chile en una forma de acercamiento al gobierno socialista de Salvador Allende y de alguna manera desafiando a los norteamericanos.
En diciembre, Allende correspondía a la visita y aprovechando su viaje, se dio una vuelta en nuestro moderno y refulgente metro.
Pero no solo a viajar en metro vino Allende. Pese a las oposiciones del sector empresarial, México firmó convenios para prestarle ayuda económica a ese país.
La población de los 70s, en especial los jóvenes, se inclinaban a defender los intereses del llamado tercer mundo, acercándose a la cultura latinoamericana.
Es así que en la Ciudad de México y en algunas partes de provincia empezaron a surgir cafeterías llamadas peñas.
Muchos jóvenes se acercaron a estos lugares para hojear el periódico y comprometerse con esta especie de moda revolucionaria.
Quienes no podían tomar su fusil y lanzarse a luchar, optaban por escuchar las canciones de protesta frente a una taza de café express.
Y con la tacita de café, inspirados por las letras de las canciones, contemplar la posibilidad de entrar en acción y como primer paso, tal vez afiliarse a algún partido político.
Opciones había varias, pues al disminuirse del 2.5 al 1.5% de la votación como mínimo para mantener su registro, partidos como el Popular Socialista y el Auténtico de la Revolución Mexicana se salvaban de desaparecer.
Y ya dentro del partido político, con suerte lograr una curul, posibilidad que para muchos jóvenes resultaba atrayente, sobre todo con la nueva reforma a la ley electoral.
Pues sí, el presidente modificaba la ley electoral reduciendo el mínimo de edad para poder ser diputado a 21 años, y para ser senador 30 años era la edad requerida. Solo eso bastaba, y otras cosas un poco más difíciles de obtener.
Perdón, cariño mío, me voy para no ver tus lágrimas.
Algunas adolescentes, por su parte, gustosas hubieran postulado a sus ídolos, aun cuando no fueran mexicanos, como Máximo Ranieri o Rafael, quien se casaba con Natalia Figueroa, hija de Sebastián de Figueroa, marqués de Santo Floro y nieta de Álvaro Figueroa, conde de Romanones. ¿Qué tal?
El que te espera, el que te sube.
Algunas jóvenes escuchaban la música de protesta. Otras lloraban el casamiento de Rafael. Por su parte, los Hollies le cantaban a otro tipo de mujer, a la mujer larga, fría y vestida de negro.
Para 1972, a los problemas sociales, políticos y económicos que sufría la sociedad mundial, se les unían otros no menos preocupantes.
Explosión demográfica y medio ambiente aparecieron en el primer informe del Club de Roma.
Creado en 1968, el Club de Roma agrupó a empresarios, científicos y otros personajes de la vida pública. Eso sí, sin ningún político.
En su primer informe, titulado Los Límites del Crecimiento, se mencionaba el peligro que representaba la sobrepoblación y el abuso de las fuentes de energía no renovable como el petróleo.
Y advertía que de perseguir el desarrollo tecnológico como meta principal y con la cada vez mayor desigualdad económica de los países del mundo, la humanidad inevitablemente caería muy pronto, tal vez a fines del siglo, en una crisis con terribles consecuencias.
Con este informe, que fue elaborado por especialistas a lo largo de muchos años y sus cifras que resultaban tan reales como desalentadoras, se pretendía crear conciencia para reconsiderar el camino que seguía la humanidad.
A más de 20 años de ese informe, las predicciones parecen cada vez más reales. La población ha rebasado las expectativas. Los problemas de contaminación parecen incontrolables y la desigualdad social es algo que ya nos parece normal.
I can see clearly now, the rain is gone. I can see all obstacles in my way. Gone are the
It's gonna be a bright, bright sunshiny day.
Ahora puedo ver claro, cantaba Johnny Nash en aquel 1972, en el que la realidad que en la actualidad vivimos parecía distante y un tanto exagerada. La destrucción de la capa de ozono parecía más bien título de alguna película de ciencia ficción.
Otros eventos más inmediatos eran los que ocupaban el interés en este año, en el que en Estados Unidos los Temptations obtenían un rotundo éxito con una de esas piezas que etiquetaron estos años musicalmente. Papá era como una piedra rodante.
Exitoso también, Richard Nixon era reelecto. Y para beneplácito de los jóvenes pacifistas, suprimía el servicio militar obligatorio.
En este año también, ante la desconfianza de la Unión Soviética, el presidente norteamericano visitaba en el llamado Encuentro del Siglo a Mao Zedong en China. Nixon ofreció en pleno reconocimiento a Mao, normalizando las relaciones entre los países.
Poco después, Nixon arribaba a Rusia, convirtiéndose en el primer presidente estadounidense que visitara a sus opositores ideológicos.
En dicha visita, se firmaron tratados para la limitación de armas nucleares y cooperación en la investigación espacial.
El consejero Henry Kissinger declaraba que Cuba, Berlín y Vietnam eran casos parciales, que no tenían por qué ocasionar un enfrentamiento global entre las potencias. Aunque muchos pensaban que si no se habían enfrentado, era más bien por el equilibrio armamentista, pues en caso de una guerra, era dudoso que hubiera un ganador.
It was the 3rd of September, that day I'll always remember. Yes, I will. 'Cause that was the day that my daddy died. I never got a chance to see him. Never heard nothing but bad things about him. Mama, I'm depending on you to tell me the truth. Mama just hung her head and said, son, Papa was a rolling stone.
On the first part of the journey, I was looking at all the life. There were plants and birds and rocks and things. There were sand and hills and rains. The first thing I met was a fly with a buzz and the sky with no clouds.
Otro grupo musical que en este año se colocaba entre los más escuchados era el grupo América, con su pieza Un caballo sin nombre.
I've been through the desert on a horse with no name. It felt good to be out of the rain. In the desert, you can't remember your name. Because there ain't no one. After 2 days
Por su parte, Muammar Gaddafi, jefe de la República de Libia, aseguraba su apoyo a los grupos terroristas de todo el mundo, grupos que, apoyados por unos y condenados por otros, llevaban a cabo sus acciones.
En 1972, por primera vez se llevaba a cabo un asesinato por correo, al estallar una carta bomba en la Embajada de Israel, falleciendo el agregado de negocios.
En cuanto a atentados terroristas en este año, se registró uno de los más tristemente célebres.
...5 de septiembre, 5 horas... un comando terrorista penetra en la Villa Olímpica en Múnich, invadiendo los departamentos ocupados por la delegación israelí.
Al resistirse, el entrenador del equipo de lucha y un integrante del equipo de halterofilia son asesinados. 9 deportistas son tomados como rehenes.
7 de la mañana... 12.000 policías llegan al lugar de los hechos, entre ellos 25 tiradores expertos.
11 de la mañana. El ministro del Interior alemán se reúne con los jefes de la policía para estudiar los planos de la villa.
12 a.m. Se dan a conocer las demandas: la liberación de 250 palestinos de cárceles israelíes y la negociación con las autoridades alemanas para transportarse a una capital árabe con los rehenes.
15 p.m. El gobierno de Israel anuncia que no cederá a las demandas de los terroristas.
22 p.m. 3 helicópteros transportan a los terroristas y rehenes al aeropuerto.
23 p.m. Los terroristas arriban al aeropuerto. En las sombras se ocultan los francotiradores alemanes.
23:03 p.m. Luces de bengala iluminan la escena. 2 certeros disparos hechos por los francotiradores dan muerte a otros tantos terroristas. Los demás disparan sus metralletas contra los rehenes, asesinando a todos. 5 terroristas resultan muertos y 3 son arrestados.
Al día siguiente se llevó a cabo una ceremonia fúnebre y las competencias continuaron.
Y de nueva cuenta, las potencias como Estados Unidos, la Unión Soviética, Alemania, se llevaron la mayoría de las medallas, con personajes como el nadador estadounidense Mark Spitz.
De las pocas pero bien ganadas medallas, nuestro país obtenía el segundo lugar en la categoría de peso gallo con la brillante actuación del pugilista Alfonso Zamora.
La pieza musical, tema de una de las películas más taquilleras de aquella época, Ben la rata asesina, era interpretada por el más pequeño de los integrantes del grupo, los Jackson 5.
Y es probable que Michael Jackson, a un niño y aún de color, no se imaginara que con los años se convertiría en el cantante más cotizado en el mundo.
No solo la música nos remite a aquellos años, también lo hace otra de las opciones que contaba y cuenta con innumerables asiduos consumidores: el cine.
Sam Peckinpah nos presentaba la para su época muy violenta película Perros de Paja, protagonizada por el joven actor Dustin Hoffman.
Bob Fosse, la película musical Cabaret, con Liza Minnelli, quien se llevaba el Oscar por su actuación en este filme.
willkommen, bienvenue, welcome. Fremde, étranger, stranger. Glücklich zu sehen, just wie enchanté. Happy to see you, bleibe restestay. Willkommen, bienvenue, welcome im cabaret, au cabaret, to cabaret. Meine Damen und Herren,
basada en una novela de Mario Puzo, la película El Padrino, primera de una trilogía que agruparía a actores de la talla de Marlon Brando, Al Pacino y Robert De Niro, se convertía en un éxito taquillero.
Marlon Brando también apareció en El Último Tango en París, de Bertolucci.
Y precisamente este actor que se llevara el Oscar por su actuación en El Padrino sorprendía a la concurrencia de la ceremonia de entrega.
Marlon Brando rechazó el Oscar en protesta por el trato que se les daba a los indios en la televisión, el cine y las reservas.
Y en este año una gran voz desaparece con la muerte de Mahalia Jackson.
Nobody but you. Nobody but you, love. Can make me holy. Can make me true. When I was in trouble, you brought me through. It was nobody but you, Lord. Oh, Lord, it was nobody but you. When I was a little girl, mother died and left me.
De sa vieille voix de rogomme.
Otra voz que se extinguía en este año, para tristeza de los franceses, fue la de Maurice Chevalier, uno de los cantantes más representativos de Francia.
La vie est une belle fille qui sourit à qui sait l'aimer. Elle nous prend, elle nous entortille uniquement pour nous faire trimer. Sans pitié pour ceux qui roupillent, pour les feignants, pour les paumés. La vie n'est facile et gentille qu'à ceux qui savent la gagner.
Para este 1972, después de llegar a la Luna, las noticias acerca de los avances en materia espacial se volvieron cotidianas y un poco indiferentes. Después de todo, para la gente común y corriente, los beneficios parecían más bien irreales.
E irreales para el desencanto de algunos eran los marcianos, como lo probaban las fotos de este planeta transmitidas por la Mariner 11.
De cualquier manera, la posibilidad de la existencia de otros habitantes en el universo no se descartaba.
Así se llevaba a cabo el lanzamiento de la sonda Pioneer 10 a Júpiter. En ella se había colocado una placa con grabados mostrando a una mujer y un hombre, la representación del átomo de hidrógeno y otros símbolos del ser humano.
La sonda Pioneer viajaba con el mensaje de nuestra existencia en busca de seres inteligentes. En tanto, en el Vaticano era mutilada a martillazos la Piedad de Miguel Ángel por un ser de dudosa inteligencia.
Las que sí no pueden destruirse con martillazos son las obras literarias, como la que publicaba en este año el escritor colombiano Gabriel García Márquez, La hojarasca.
Y en este año la naturaleza mostraba su fuerza al ser humano de nueva cuenta, con funestas consecuencias.
Esta vez un terremoto en Managua, registrado el 23 de diciembre, cobraba la vida de 18.000 nicaragüenses, además de 50.000 heridos y enormes pérdidas materiales. 250.000 personas veían como en algunos segundos perdían sus bienes.
Muchos sucesos conmocionan a la sociedad año tras año, y algunos son hasta llevados al cine.
El 21 de diciembre, los diarios notificaban sobre el rescate en los Andes de los sobrevivientes de un accidente aéreo.
70 días antes, los integrantes de un equipo uruguayo de rugby viajaban en un avión sobre la cordillera de los Andes.
8 personas fallecieron cuando el avión cayó. Los restantes se refugiaron en los restos del avión. Poco después, otros 12 morían víctimas de un alud.
Después de algunos días, los sobrevivientes escucharon por radio que la búsqueda de rescate se suspendía, quedando abandonados.
Los 16 sobrevivientes vivieron la más terrible experiencia, al tener que alimentarse con los restos de sus compañeros.
Días después, un pastor chileno los avistaba por casualidad, siendo rescatados al poco tiempo.
Nights in white satin, never reaching the end. Letters I've written, never meaning to send. Beauty I'd always missed with these eyes before. Just what the truth is, I can't say anymore, 'cause I love you.
Ya para despedirnos, les dejamos en compañía del grupo de Moody Blues y sus noches de satín blanco.
Gazing at people, some hand in hand. Just what I'm going through, they can understand. Some try to tell me thoughts they cannot defend. Just what you want to be, you'll be in the end. And I love you.
La Universidad Pedagógica Nacional y Radio Mexiquense presentaron
Almanaque. Musicalización Antonio Tapia.
Efectación José Luis Tapia.
Controles técnicos Alfredo Basilio.
Guión y voz Irene Alvarado.
Y en la producción y voz David Tapia.